Son las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo un poquito, dos décimas de recorte en la apertura del IBEX 35. Abre 27 puntos abajo en los 11.873. Dentro del IBEX 35, en este primer instante de negociación, las mayores caídas en el entorno del 1% son las de Banco Sabadell e Intrasistemas, mientras que en el lado de las subidas, la mayor es del 1% en Fluidra. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues vamos a ver esa apertura. Tenemos ahora mismo a los índices con descensos generalizados. En el caso del Eurostock 50, la verdad es que está muy plano, con un recorte de apenas un 0,10%. Está en 4.944 puntos. Está bajando el DAX alemán y el CAC 40 parisino un 0,2%, y la caída es superior en el FT 100 londinense del 0,4%, y eso a pesar de que las ventas al por menor han superado previsiones. Miramos también la bolsa italiana, el índice MIB ligeramente hacia abajo.
Pues vemos que van en pareja la renta variable y la renta fija, porque también están bajando los precios de los bonos, así que repuntan ligeramente los rendimientos, que ya saben que van en dirección contraria. El del bono español sube del 2,91 al 2,92%. Por cierto, en la pelea con Francia sigue ganando España, con mejor prima de riesgo que la francesa, porque el bono a 10 años francés está en el 2,95%.
Miramos los futuros, los estadounidenses. El del S&P 500 está muy plano, con una subida de apenas 2 puntos hasta 5.889. Por cierto, que recordamos que hoy es tercer viernes de mes y, por tanto, tenemos vencimiento de opciones y de futuros. El del Eurostock 50 sube 37 puntos básicos hasta 4.967, y el del IBEX 35 lo tenemos bajando 0,3% hasta 11.850.
Hoy parece que ya no baja más el euro. Ayer lo hizo cuando bajaron los tipos de interés el Banco Central Europeo, como es normal, como es natural. Perdió en su cambio contra el dólar. Ahora mismo está en 1,0840 dólares la moneda europea. Y ahora mismo, en materias primas, el precio del petróleo, el Brent, está en 74 dólares 74 centavos, subiendo un poquito, y la onza de oro, pues sí, ahí en los máximos, 2.722. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del viernes.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mercado abierto en Capital Radio, y aquí tenemos ya identificados a los protagonistas que están viviendo los movimientos más llamativos.
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35. Tenemos ahora mismo liderando los avances a las acerías ArcelorMittal y Acerinox, con subidas que en los dos casos superan el punto porcentual. Cerca de ese porcentaje Fluidra, y en torno al medio punto porcentual tenemos a Repsol y a las acciones de Grifols. En el lado de los descensos, Telefónica con una caída del 0,7% y Unicaja y Aena con bajadas, esta segunda del 0,7%. Comentábamos en preapertura como teníamos varias recomendaciones para títulos del mercado español. En el caso de Aena, Barclays le ha subido precio objetivo desde 185 hasta 190 euros por acción, pero es que Aena está en 203 ahora mismo. También comentábamos para Iberdrola, HSBC sube su precio objetivo desde 15 hasta 15,5 euros, para Endesa desde 20 hasta 21,6, y tenemos también para Acciona Energía, en este caso eleva el precio objetivo desde 22 hasta 22,5 euros por título. Vamos a ver qué sucede en el mercado continuo. En estos momentos tenemos a Clínica Baviera con descensos de más de un 3%, Renta 4 Banco con repuntes de más de un 5%, y la IA Artificial con repuntes superiores al 4%. En el Eurostock 50. Adidas con descensos ahora mismo, según las pantallas, aunque este dato lo vamos a poner en cuarentena, porque ayer también observábamos ese descenso cuando realmente luego Adidas estaba subiendo. De hecho, ha revisado al alza previsiones para todo el año. Exilor Luxottica con descensos superiores al 2%, Múnich Re con una caída superior al 1%, y en el lado de las subidas tenemos a Prosus con avances del 3%, Ferrari, Kering, Infineon con subidas que superan el 12%. En la bolsa de París son las firmas de lujo las que están repuntando, como Kering y Louis Vuitton, también ArcelorMittal, quizá ayudadas por ese impulso de las medidas en China. Hoy el Banco Central ha sido el que ha dado nuevos pasos, nuevas medidas de política monetaria para poder comprar acciones en el mercado y recompra de acciones. Y tenemos en la bolsa alemana subidas de más de un 11% para los títulos de Sartorius, y Merck avanza más de un 5%, también Siemens Energy. En la bolsa italiana tenemos a Assa Sipen con una subida del 5%, y en la bolsa londinense algunos de estos datos los vamos a dejar en cuarentena porque me parece que son exactamente los mismos que ayer a esta hora. En fin, vamos a ver por aquí en la bolsa de Londres si tenemos algún movimiento, algún valor que destaque. British American Tobacco con una subida del 1,6%. Vamos a volver hasta el mercado continuo español porque vamos a conectar de nuevo con la bolsa española para ver cómo están esta mañana los títulos de Talgo después de ese interés que ha mostrado Sidenor y los movimientos que están realizando desde el gobierno español y también desde el Ejecutivo Vasco. Laura Blanco, cuéntanos cómo está la situación.
Bueno, pues lo que vemos es la cotización de Talgo subiendo un 0,9%, 3,87 euros, es decir, muy por debajo de los 5 euros que Magyar Vagon puso encima de la mesa y que vetó el gobierno. ¿Qué nos dicen los expertos? Bueno, Sidenor ha mostrado en una carta su intención de adquirir total o parcialmente la compañía de trenes española, pero nos dicen en ningún caso pagará más de 4 euros por acción, y desde hecho eso es lo que está leyendo el mercado, porque como veis la cotización no sobrepasa el nivel de los 4 euros. ¿Aquí dónde está la clave? Pues en conseguir desvelar si Sidenor iría a por Talgo sola o en compañía del gobierno vasco y el gobierno español, un gobierno español que ha hablado en voz de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ve la situación de una boda entre Sidenor y Talgo fantástica.
Por supuesto, esto entendemos que es un proceso que debe liderar la empresa junto con sus accionistas, pero estamos dispuestos a acompañar y a ayudar en ese tránsito, en esa obtención de una solución viable a largo plazo y de estabilidad en su accionariado.
Una cosa es que el apoyo, otra que la SEPI entre en Talgo. Telefónica, Indra, ¿cuántas empresas, verdad, están siendo participadas por el gobierno español, si acaso sucede con esta?
Sí, la verdad es que casi todo parece estratégico. Vamos a analizar la escena que nos encontramos en la apertura de los mercados europeos con la ayuda de Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, es analista de mercados. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de estar con vosotros nuevamente.
Pues un placer saludarte. Lo primero, tu diagnóstico. ¿Cómo ves los mercados? ¿Qué ves en ellos?
Bueno, yo ahora pongo normalmente un ejemplo, ¿no? Que es que si cogieras un extraterrestre que no supiera nada de mercados y viera la cotización del oro y la cotización de las bolsas, además también la cotización de los bonos, pues cuanto menos te sorprendería, ¿no? Porque por un lado hay un optimismo exacerbado y por otro lado hay mucha incertidumbre también, ¿no?, que están recogiendo el oro y los bonos. Así que creo que hay una bipolaridad instalada en el mercado que es histórica, ¿no?, en el mejor de los casos, ¿no?
Una bipolaridad. Hemos escuchado muchos calificativos. Esta mañana nos decía nuestro anterior analista invitado, Goyo Llaga, de Hueco en las semanas, que hablaba de la perfección de los mercados, cómo parecían buscar precios perfectos en la bolsa, en los bonos, ahora con el oro. Pero esto de la bipolaridad también es curioso, Gustavo.
Sí, pero yo creo que si buscaran encontrar precios perfectos, las bolsas no estarían cotizando a estos niveles, teniendo en cuenta que si tomamos la tasa libre de riesgo, como el bono americano a 10 años, este está cotizando por encima ya del 4% largo, es que está repuntando en 4,20. Es decir, se están vendiendo bonos, ¿no?, porque se están descontando que estos tipos de interés no son rentables, en tanto en cuanto el mercado percibe que puede haber tensiones inflacionarias muy claras a largo plazo. Y esto no, en teoría no sería bueno para las bolsas, aunque sea un buen protector de bolsas. No todos los mercados o todas las empresas son capaces de repercutir inflación de costes al beneficio final, ¿no? Y el oro te está diciendo que el mundo necesita vivir con represión financiera, es decir, con tipos de interés por debajo de inflación, ¿no? Así que da igual si bajas tipos de interés o si subes tipos de interés, que el oro sigue subiendo en este escenario. De hecho, en el año 2022 vimos cómo se produjo el gran divorcio, ¿no?, entre el tipo de interés y el oro, ¿no? Cuando estos subían, cuando los bancos centrales subían los tipos de interés y aún así, es decir, intentaban refortalecer el dólar mediante la apreciación de los tipos de interés reales positivos, y aún así el oro seguía subiendo porque el mercado había descubierto el verdadero bluff del Banco Central, que no es otro que los estados son incapaces, o mejor dicho, los bancos centrales, son incapaces de generar tipos de interés reales positivos a sus pasivos financieros que emiten, ¿no?
Gustavo, ¿y qué te están diciendo los datos macro, sí, los que se están conociendo en China y también todas esas medidas de estímulo que están poniendo en marcha?
Pues esto es fantástico para el oro también, porque al final lo que sucede es lo que viene sucediendo en los últimos 15 años en Estados Unidos, y es que las economías no pueden avanzar sin intervencionismo exagerado, ¿no? Y China pues es un ejemplo más de quantitative easing que hizo Estados Unidos hace ya 15 años, ¿no?, para salir de la gran deflación del año 2008, ¿no? Y al final es lo que diría yo, que activos más responsables como son la tasa libre de riesgo, los bonos, que son bastante más abiertos al riesgo, y el oro, te están diciendo, oye, al final el mundo nos va a empobrecer si mantenemos moneda fiat o cualquier activo denominado en moneda fiat, con lo cual lo que tenemos que hacer es protegernos contra esto. ¿Y cómo nos protegemos? Si Bitcoin como alternativa todavía no está testeada y probada por el mercado, pues nos protegemos en el único dinero que actúa como sustituto real del dólar, que es el oro, ¿no?
Si quisieras compartir con nuestros oyentes, Gustavo, una estrategia de búsqueda de valor ahora mismo en las bolsas, en los bonos, no sé, hasta en el oro, si quieres, en los próximos meses, sí. ¿Dónde situarías la atención?
Yo ahora estaría comprado de mineras y productores de oro y de petróleo. Creo que están cotizando a unos múltiplos muy reducidos con respecto a la cotización de estas materias primas, además en un proceso de desinflación que afecta bastante a los márgenes, tanto de unos como los de otros, y creo que ahí hay valor. Las mineras no han subido demasiado este año, llevan un 30% de subida, que es bastante, pero me refiero a que no han subido mucho con respecto a lo que explica el precio del metal. Hay que tener en cuenta que están cotizando como si el oro estuviera en 1.200, 1.300 la onza, ¿no?, en el año 2017, así que yo creo que este es un buen proxy, un buen sitio donde hay valor. También todo lo relacionado con el sector industrial en Europa está muy penalizado por el proceso de inflación anterior y todavía no han recuperado márgenes, ¿no?
Pues Gustavo Martínez, analista de mercados y profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen viernes.
Muchísimas gracias a vosotros, buen viernes también.
Bueno, viernes en Capital Radio, sí, llega en un cuarto de hora, un poquito más, bueno, sí, en un cuarto de hora, el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Ya sabéis, si deseáis preguntar a Alberto Iturralde, que la vía favorita es dejar la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600, pero que también atendemos algunas de las preguntas que en el chat de YouTube nuestros amables espectadores nos van dejando en este programa Capital, la Bolsa y la Vida.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 25 de octubre llega FIA, Feria del Autobús y del Autocar.
Fabricantes, carroceros, distribuidores e industria auxiliar en más de 40.000 metros cuadrados. El futuro del transporte te espera.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Guillermo Luna vamos a echar un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana están destacando los medios de comunicación. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días. Pues la muerte del líder de Hamás y sus implicaciones domina este viernes las portadas, grandes titulares y páginas de opinión de todo el mundo, mientras otros focos informativos también están que arden aquí en España, entre ellos la reacción de la Junta de Fiscales de Sala y del Consejo Fiscal en dos reuniones, una más negativa que otra para las pretensiones del respaldo del fiscal general García Ortiz tras su imputación, pero también con la apabullante defensa de Sánchez con un ataque en discreción a Ayuso y su novio, al que llamó delincuente confeso, expresión ya usada días atrás por el ministro Félix Bolaños. Dos acontecimientos europeos, la rebaja de tipos del BCE y la reacción de los 27 a la idea de Meloni de deportación de inmigrantes ilegales a campos de terceros países. Aquí en Capital Radio hemos analizado lo primero, la bajada de tipos del Banco Central Europeo, con el socio fundador y director de Welcome Asset Management, Gregorio Llaga, y cómo lo están recibiendo los mercados. Todo apunta, según ha comentado, que se dirigen en búsqueda de la perfección.
El mercado está barajando la perfección, ¿no? Al final está barajando el mercado, bueno, pues eso, beneficios arriba, sigue barajando bajadas de tipos agresivas, o sea, todo un poco la perfección, ¿no? Y en algún momento, cuando estás barajando la perfección, cuando se te tuerce algo, enseguida, pues bueno, pues se ve en las cotizaciones de las empresas, ¿no?
Mientras en Estados Unidos, Ollaga nos ha indicado también los tipos terminales a los que los mercados barajan llegar próximamente.
En Estados Unidos sí que pensamos que está ya acercándose lo que está descontando el mercado, ¿no? Ahora mismo, si tú ves lo que descuentan las curvas, se está descontando un tipo de terminal del 3,35 y más o menos nosotros barajamos un tipo del 3,5, 3,25, o sea, sí que está en esos niveles, ¿no? Sin embargo, en Europa sí que se están barajando un tipo de terminal muy bajo, en nuestra opinión. Se está barajando un tipo del 1,90 y nosotros pensamos que el Banco Central Europeo terminará en tipos de 2,25, 2,5, ¿no?
En el resto de medios leemos en El País que Pedro Sánchez lanza un alegato contra la línea dura sobre inmigración en la cumbre europea. El líder español defiende las vías de entrada regular como una de las fórmulas para hacer frente a la pérdida de competitividad de Europa, un continente, según dice, envejecido. También apunta este diario que el gobierno confía que el cambio de control de Talgo quede atado el próximo mes de noviembre. El ministro de Economía afirma que el Ejecutivo acompañará y ayudará a que el fabricante encuentre una solución viable a largo plazo. En El Mundo, Yolanda Díaz intenta dividir a la COE con su amenaza de retirar las ayudas a las pymes si no apoyan a la reducción de la jornada laboral por decreto ley. Busca atraer la negociación a los sectores más afectados como la hostelería o el comercio. Terminamos con el diario El Confidencial en su portada. La solución vasca para Talgo empuja a Criteria Caixa a entrar como socio financiero. Con la colaboración del gobierno, Sidenor y el gobierno vasco se convierten así en la única solución industrial para el fabricante de trenes. El holding de la Fundación La Caixa gana así enteros por encima de la SEPI para cerrar la operación.
¿Y en las redes sociales qué has encontrado interesante esta mañana, Guillermo?
Pues en las redes sociales lo más comentado está siendo Conguito, sí, esta famosa marca de cacahuetes cubiertos de chocolate negro, ¿sí?, o blanco, y es que los diputados del Parlament de Cataluña se han quedado sin los conguitos. El VAL del Parlament ha decidido prescindir de los famosos cacahuetes por una supuesta connotación racista. La decisión no la ha tomado la Cámara catalana, sino el propio establecimiento, el propio bar, tras un comentario de un usuario que ve que son un dulce bastante racista. Eso ha llevado a los usuarios también de las redes a todo tipo de comentarios y memes sobre esta polémica decisión, hasta el punto de que Colacao o Nesquik también se han colado en la conversación por el miedo que tienen también a que sea el siguiente producto vetado y afectado. Todos tenemos en mente ese famoso anuncio de Colacao en el que hoy en día, bueno, pues más de uno le generaría reacciones como la de los conguitos. En fin, todo ello en un viernes donde se celebran hasta 4 días mundiales: el de la protección de la naturaleza, el de la menopausia, el de contra la trata de seres Derechos Humanos y el de Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, y mañana sábado, el Día contra el Cáncer de Mama, que conmemoramos hoy aquí en Capital Radio a las 11 con un programa especial con Candian y la Asociación Española contra el Cáncer que presenta Sandra Torrecillas.
Sí, les invitamos a que sigan ese programa especial en el que contaremos de primera mano cómo va la investigación y hay buenos avances contra el cáncer y sobre todo cómo cada uno de nosotros podemos generar algo de impacto y a la vez que invertimos generar ese impacto positivo en la investigación contra el cáncer. Gracias, Guillermo, y buen viernes.
Gracias, feliz viernes.
Bien, volvamos la mirada al mercado. ¿Cómo están las cosas en este viernes? Empezaba tranquila la sesión, parece que hay un poquito de recogida de beneficios en algunos índices. De hecho, los futuros se van poniendo cada vez un poquito más colorados, aprovechando quizás los altos niveles de precio, valoraciones que han alcanzado algunos activos. Ahí estamos viendo al IBEX, que baja ya 7 décimas, y en particular por lo que pesa la recogida de beneficios en Inditex o en Telefónica, que son dos compañías que conoce muy bien, porque las sigue y analiza fundamentalmente nuestro invitado, que es Iván Sanfélix, analista de Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Recogida de beneficios o prudencia, o cómo llamarías a esto que estamos viendo ahora mismo?
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el IBEX ha tenido un comportamiento muy, muy bueno. La verdad es que nos está costando mucho superar la barrera de los 12.000 puntos. Y además es que tenemos pues algunas compañías que pesan bastante, como acabas de comentar, pues en el índice, pues como Inditex o como Telefónica, que llevan un recorrido muy, muy bueno este año y que, bueno, pues pensar en subidas adicionales, pues los inversores se lo tienen que pensar un poco más, ¿no?
Hay otras que están en positivo, que aguantan y que evitan que la caída sea mayor, como Acerinox o ArcelorMittal, sobre la que ayer mismo escribías, ¿no? Cómo estaba atractiva esta empresa industrial.
Sí, la verdad es que ArcelorMittal es una compañía que nos gusta mucho. Sí que es cierto que opera en un mercado, en un sector que es complicado, es muy cíclico, y ahora este mercado pues está viendo bastante afectado, primero por la desaceleración económica que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, y segundo y muy importante, por la política tan agresiva de China en cuanto a las exportaciones de acero, ¿no? Hay que recordar que China pues es el mayor productor de acero a nivel mundial, con más del 50% de cuota, y todo lo que haga China pues tiene incidencia, ¿no? Pero nosotros lo que creemos es que este segundo semestre del año va a marcar la parte baja del ciclo en resultados para Arcelor, y esto este dato suele venir muy bien a la hora de comprar acciones, ¿no? Hay una correlación muy muy elevada, entonces pues creemos que es muy buen momento ahora que los resultados están pasando por un resultado o por un momento un poco más complicado, y a la espera de que pues el año que viene haya cierta recuperación, ¿no? Sobre todo en precios del acero, que están muy deprimidos sobre todo por las importaciones de China, ¿no? Pero bueno, tenemos catalizadores como por ejemplo pues la posible aprobación de nuevos aranceles, bueno, que se dinamice un poquito la demanda, la bajada de tipos de interés es positivo para el sector. Entonces creemos que es una compañía que en estos momentos es una oportunidad de inversión muy buena. Tenemos un precio objetivo en 30 euros, un potencial bastante elevado, y bueno, yo creo que quizá haya que tener un poquito de paciencia, pero creemos que es una buena opción para inversores.
Así que la mantenéis en sobreponderar. ¿Y esas otras empresas grandes del IBEX que sigues, como Telefónica, Inditex, IAG, cómo las tenéis?
Pues IAG, esta semana de hecho hemos revisado nuevamente el precio objetivo. Estaba en 2,53, previamente lo hemos subido a 3,08, y seguimos que el mercado aéreo sigue con una gran fortaleza, ¿no? IAG además está teniendo unos datos de tráfico muy muy positivos, está creciendo en torno al 7%. Sí que es cierto que nosotros creemos que los precios de los billetes deberían moderar después de la subida de este primer semestre del año, pero la caída de los del combustible y las coberturas que ya tiene para el año, para la segunda mitad de este año y del año que viene, y la caída de los precios del petróleo debería liberar bastante bueno, pues capital, bueno, menores en gastos de combustible, que es la principal partida de gastos de la compañía, y creemos que esto pues le va a venir muy bien para las cuentas, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una visión muy positiva. Y luego, en cuanto a Telefónica, pues mira, prácticamente pues ha llegado a nuestro precio objetivo de 4,60 después de un año muy, muy bueno, y la verdad es que creemos que es un buen momento para tomar beneficios, ¿no? Quizá es una compañía que merecería la pena para aquellos inversores que quieran percibir un dividendo interesante. Paga 0,30 euros por acción al año en efectivo y una rentabilidad por dividendo pues muy elevada, ¿no? Entonces quizá para esas ese tipo de inversores pues puede ir muy bien, ¿no? Y en cuanto a Inditex, que la hemos tenido durante mucho tiempo en cartera, bueno, pues creemos que está por encima de nuestro precio objetivo, que quizá revisemos, no lo sabemos todavía, pero creemos que está llegando a un nivel que da un poquito de respeto, ¿no? Niveles de 55, tampoco lo vemos muy por encima de 60 euros, ¿no? A la compañía, pues de momento ya veremos qué tal va la evolución de las ventas, que es el principal magnitud para la compañía. La evolución está siendo muy, muy buena, pero también quizá pues habría que ser un poco prudentes, ¿no? Con lo cual, pues muy positivos en Arcelor a medio plazo, bastante positivos también en IAG y con un poco más de cautela en Inditex y en Telefónica.
Y por terminar este análisis de protagonistas, Iván, y ahora que estamos bajo el influjo de esa preciosa luna llena de anoche, la luna del cazador, ¿hay algo cazable en este punto del mercado, aparte de lo que hemos comentado?
Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho Celnex, que es una compañía que en este escenario de bajadas de tipos pues debería hacerlo bien, ¿no? Creemos que es una compañía que nos gusta mucho a nivel fundamental y creemos que tiene bastante terreno por recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una compañía que también tenemos en el radar y que creemos que debería hacerlo bien.
Estupendo. Pues Iván San Félix, analista de Renta 4 Banco, gracias por compartir este análisis en Capital Radio y buen viernes.
A vosotros, buen día.
Capital, la bolsa y la vida. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Capital Radio. 10 años acompañándote. Capital Radio 103.2. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.